Bien, antes de continuar y aún siendo pesado, voy a repetir que lo que hacen hoy el arzobispo en la catedral es algo muy especial. Reitero lo de antes, ha habido aquí una conferencia iberoamericana de rectores y no ha hecho el acto que va a hacer para nosotros hoy. No es un acto religioso, sino que es unas palabras del arzobispo y el Botafumeiro. Aunque está previsto a las 8:30, nos han dicho que tenemos que estar allí a las 8:15. Por tanto, os ruego que asistan, creo que además vale la pena. Bien, pasamos a esta charla, cuyo contenido se relaciona con la anterior, que se evalúa la calidad de los profesores, y ahora también se evalúa, bueno, no se evalúa, sino se explica cómo evaluamos objetivamente a los estudiantes. Cuando José Muñiz, que es catedrático de psicometría y presidente de la Asociación Europea de Metodología, es, como solemos decir, la referencia en España sobre lo que es metodología de construcción de test, es la referencia, que es bien conocido por todos los psicólogos y más allá de los psicólogos. Y cuando le comenté a José o a Pepe qué charla podía dar, me propuso esta charla y me preguntaba si era pertinente. Y yo le dije, bueno, no solamente es pertinente, es muy adecuada. ¿Por qué? Y lo comentábamos incluso anoche, ¿no? Es decir, un profesor un día consigue una plaza, como decía el profesor anterior, seleccionamos a los profesores en función de su currículum investigador y un día, después de escribir X artículos, consigue la posición de profesor. Y ese profesor, sea de historia, sea de psicología, sea de física, nunca nadie le enseñó a evaluar. Y evaluar es algo difícil. Evaluar el rendimiento. Y es algo, además, en este caso no es una aplicación de una encuesta, sino que es una aplicación con unos resultados muy importantes, no solamente para el aprobado del alumno, sino incluso para ser objetivo con los distintos alumnos, digamos, para ser justo con las calificaciones. Bien, pues tenemos a José Muñiz, que es la persona más adecuada para que nos hable sobre cómo evaluar objetivamente a nuestros estudiantes. Pepe, muchas gracias. Un año más.
Muchas gracias. Primero, gracias a los organizadores del foro por invitarme y en especial a Gualberto, su alma mater. Es un placer siempre estar no solo en el foro, sino en Santiago, y creo que nos va a enviar un jubileo evaluativo por mail una vez que acabe este foro, ¿no? Nos lo merecemos. Bueno, el tema que voy a compartir con vosotros, algunas ideas sobre cómo evaluar objetivamente a los alumnos, pueden ser discutibles algunas, y bueno, después en el diálogo podremos intercambiar opiniones sobre el asunto, ¿no? Un poco la génesis de esta charla, pues curiosamente, y por extraño que parezca, en las 8 ediciones previas de este foro nunca nadie habló de evaluar a los alumnos. Menos mal que aquí hay pocos, pero si no, estamos muy sesgados, evidentemente. Aquí hablamos de evaluar de todo y es la materia fundamental, evidentemente, ¿no? ¿Por qué no se hace? Las razones son esas que aparece ahí. Todo el mundo parece saber cómo evaluar a los alumnos, pero casi nadie recibió formación rigurosa sobre esto. Casi nadie. Muy pocos. En mi universidad, el ICE tiene una buena iniciativa, todo profesor que contrata pasa un cursillo de 10 horas, que doy yo, de cómo evaluar a los alumnos. Y a uno le sorprende que no tienen ni idea. Bueno, ellos están justificados, son jóvenes y demás, pero yo hago muchos cursos, seminarios de este tipo en mi universidad y en otras, y profesores talludos cometen verdaderas aberraciones de que podrían ser llevados a los tribunales de darse en otro contexto la evaluación. Entonces, bueno, mi idea es comentaros aquí cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? Los objetivos va a ser esto, analizar un poco la problemática y, ahora que está de moda, tengo un objetivo transversal que es estimular vuestra pasión evaluadora. El aparato cognitivo no funciona sin pasión, no funciona sin querencia, En abstracto no funciona bien. Los psicólogos lo explicamos a nuestros alumnos. Necesita pasión, es el aceite, la grasa que lo hace funcionar. Aparte, eso sí, de que estimamos que para saber algo de algo, ser experto en algo, al menos hay que haber empleado 10.000 horas. Es el mínimo para ser experto en algo. Y para estar en el top 10 de algo hay que hacer al menos 4.000 horas al año. Si no haces 4.000 horas al año, nunca vas a estar en el percentil 90 hacia arriba de nada. Bueno, 4.000 horas al año son los 365 días como mínimo 10. Bueno, eso es importante. Esto cuando se lo decimos a los alumnos... El esquema que voy a seguir, voy a hacer un pequeño marco para que esto no, que no caiga ahí de repente, ¿no? La evaluación del alumno, insertarlo en la evaluación general universitaria. Luego voy a hablar un poco de los sistemas de evaluación y luego voy a comentaros por dónde van la gente que trabaja desde el punto de vista profesional en esto, por dónde van los tiros de la evaluación y demás. Muchas de las cosas que diré serán discutibles y pues tomar nota y luego en el diálogo podemos comentarlas. El marco general de la evaluación universitaria. Aquí hay, viene bien incluso aquí en este foro porque estamos viendo evaluación de todo tipo, ¿no? Y puede parecer algo desbalazado, no lo es, si se tiene claro el esquema, ¿no? Como dicen los, gusta a los de derecho decir, los hechos. De repente en la universidad todo el mundo se ha puesto a evaluar, a todo el mundo a todas horas. O sea que claramente podemos afirmar que padecemos una pandemia evaluadora. Ningún problema, ¿eh? Las pandemias tienen cura. ¿Se hace para qué? Para mejorar el sistema universitario. Esta es la razón que subyace, evidentemente. En toda cadena de mejora hay tres pasos siempre: una evaluación rigurosa, un diagnóstico preciso y una intervención eficaz. Nosotros aquí nos movemos en el paso número uno, pero ojo, si se falla en el paso número uno, todo se viene abajo. Por lo tanto, es muy importante y justifica perfectísimamente que haya un foro anual sobre este tipo de cuestión. Eso sí, no olvidéis que no vale para nada, ya se comentó aquí en previas conferencias, no vale para nada evaluar si luego no tiene consecuencias diagnósticas y de intervención. Pues ojo con eso. Incluso aunque no las tenga, vale para algo. Los psicólogos estiman que la mera evaluación mejora en torno a un 20-25% la actuación. Y así lo recomiendan a sus pacientes. Si tú eres fumador y quieres dejar de fumar, el mero hecho de que anotes el número de cigarrillos diarios va a bajar un 20%... el número de cigarrillos que fumas. Pues bueno, esta es la parte buena, los efectos colaterales. El mero hecho de evaluar, que sepáis que tiene efectos positivos en principio. Naturalmente, esto es mínimo y lo importante es diagnosticar e intervenir eficazmente. Por lo tanto, es muy, muy importante ese primer paso evaluador. ¿Qué se evalúa en la universidad? ¿Qué hay que mejorar? Esas tres patas que las conocéis todos, también como yo: la investigación, la docencia y la gestión. Eso es el cogollo de lo que hace una universidad. Se podría discutir horas y horas los pesos que hay que asignar a cada uno de esos. Y cada uno tenemos nuestra opinión y todas son lícitas. Pero esas son las tres grandes cosas, evidentemente. Bueno, y para hacer eso, para hacer esa evaluación, ¿por dónde se empieza? Es un asunto complejo, y lo estáis viendo aquí, ¿no? ¿Qué se evalúa? ¿Quién? ¿Por dónde se empieza? Es decir, hay que tener un modelo que uno le dé encuadre, soporte, ¿no? ¿Y cuál es el modelo de evaluación institucional, no solo universitaria, que toda empresa, toda organización, toda institución tiene que tener en mente? ¿Qué problemas tiene que resolver? Siete. Hay que dar respuesta a estas siete cuestiones. Y si no se da respuesta a estas siete cuestiones, pues vas a fallar en la evaluación. Sería otra conferencia y otro seminario dedicarme a un poco a describir cada una de ellas y ver la problemática. Solo decir, claro, ¿qué se evalúa? Hay que tenerlo clarísimo, explícito. ¿Qué partes están legítimamente implicadas? Esto de mis actividades como consultor o como asesor, muchísimas veces fallan aquí. Pues una consejería que quiere evaluar a sus maestros pues, y no tiene en cuenta los sindicatos. Hay que identificar y dar el papel adecuado a cada parte legítimamente implicada. Hay que decidir muy bien quién evalúa. Hay muchos modelos, externo, interno, mixto, etc. Subrayo cómo se evalúa porque es un poco lo que voy a tratar yo aquí y es un poco mi especialidad profesional, la metodología. Es el paso más fácil. Porque si no lo sabes, si eres gestor, pues lo encargas a los expertos. Curiosamente es el paso más fácil. Dar feedback. El feedback laboral, el feedback, es una especialidad de los recursos humanos, de la psicología del trabajo y de las organizaciones. Es esencial para el funcionamiento de cualquier institución. No cuesta nada más que el tiempo empleado en darlo. Cuando hacemos un curso a supervisores, o podéis preguntar los gestores de universidad a un jefe de servicios que tiene un servicio de 50 personas, pero vamos a ver, en las dos últimas semanas, ¿cuántas veces le dijiste a esta persona, oye, qué contento estoy contigo, cómo me gusta lo que haces, por favor, sigue así, es un placer tenerte este servicio? Eso es gratis, lleva 10 segundos y eso nunca jamás se le olvidará a la persona. El feedback laboral, bueno, es una especialidad, de hecho, ¿no? Todo proceso de evaluación tiene que tener un feedback a las partes implicadas. Hay una especialidad técnica, es cómo se elaboran informes a las partes implicadas. El 17 al 20 de julio en Santiago tendremos el Congreso de la Sociedad Europea de Metodología. La conferencia inaugural central por Ronald Hambleton, un líder de la Universidad de Massachusetts, será elaboración de informes a las partes implicadas. Es tan importante como eso. ¿De qué te vale hacer una evaluación bien si no eres capaz de comunicarlo adecuadamente a las partes implicadas? De nada. Has fallado. Punto. Estos 7 aspectos no vale decir, bueno, hice 4 bien, estoy aprobado. No, no. Si fallas uno, ha cascado todo. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Planes de mejora, operativos, objetivos, etcétera, y opinión de las partes. O sea que este es el modelo. Dice, hombre, se le ha quedado fuera no sé qué. No lo digáis ni en el diálogo. Publicarlo. Os haréis famosos. ¿Eh? ¿Qué parámetros ha escapado aquí? Bueno, esto es un poco el modelo clásico de evaluación institucional. Bueno, aquí yo voy a entrar en un aspecto dentro de este marco que da sentido incluso a este foro, a lo que se hace. Cada uno tiene que resolver esos problemas, evidentemente. Muchas veces se hace de una manera, digamos, informal, pero realmente lo importante es plantearlo adecuadamente. Para centrarnos en nuestro tema, la universidad, ¿qué evalúa? 3 cosas. Individuos, productos y sistemas. Individuos, alumnos, profesores, PAS. Qué poco evaluamos los PAS y qué importante es, como gente del frente, los que primero abordan al alumno, los PAS. Tal vez en futuras ediciones tendremos que hablar de la evaluación de los PAS, personal administrativo y de servicios. Gestor, esto es lo que evalúa. Yo me voy a centrar aquí en una pequeñita parte, que van a ser los alumnos. Pero estos son los individuos que evaluamos en el contexto universitario. Antes Enrique habló de los profesores, evidentemente, con toda la problemática que ello conlleva, ¿no? Productos, pues bueno, proyectos de investigación, papers, tesis, libros, currícula, planes de estudio, pues un elenco amplísimo que aquí también se ha tratado, cómo se hace esto. Cada uno tiene su problemática. Y sistemas, pues departamentos, facultades, institutos, universidades. Aquí se ha comentado ya estos días que a veces la evaluación de universidades es demasiado genérica, que conviene por departamentos, por facultades, por supuesto, ¿no? Pero la idea es la misma. 2 palabras sobre evaluación de universidades, para encuadrar lo de los alumnos. ¿Qué es una buena universidad? Cada uno de vosotros tiene una opinión, pero no os engañéis. Tiene 2 parámetros: la calidad de los profesores y la calidad de los alumnos. Eso es el meollo del asunto. El resto son asuntos colaterales. Si tú quieres hacer una buena universidad y te dan dinero para ello, esto es lo que tienes que manipular, en el sentido de que controlar. Elegir los mejores profesores, elegir los mejores alumnos. Luego, sí, pues si oye, si tienes pocos alumnos, mejor. Si la biblioteca es buena, pues oye, pues también va bien. Si la gestión es buena, si el PAS, si las aulas, eso está muy bien. Pero creedme, si el profesor es malo y el alumno es malo, da igual el dinero que le metas, da igual el laboratorio que le pongas, aquello es un desastre. Si el profesor es un tarugo, aunque tenga solo 4 alumnos, es un tarugo. Pero es que esto no conviene engañarse. A veces nos vamos por la rama. Esto no quiere decir que no haya que mejorar estos aspectos, por supuesto, pero tenerlo claro. Porque cuando vemos una universidad de las que todos envidiamos, ¿por qué lo es? Porque selecciona estos 2 parámetros. Harvard, por poner un ejemplo, selecciona a los mejores profesores del mundo. Y, como todos sabéis probablemente, de los alumnos que solicitan entrar, coge entre el 5 y el 7%. Claro, ¿de ahí qué sale? los mejores profesores. Es como el Barça y el Real Madrid, el mejor entrenador, los mejores jugadores, pues claro, lo normal es que sean buenos. Entonces no conviene engañarse, a veces nos perdemos por las ramas. Esto es el cogollo del asunto. ¿Qué nos pasa a nosotros en España que no podemos manipular ninguno de estos parámetros? Ni elegimos los profesores, los elegimos según van llegando, ¿no? Ni elegimos los alumnos, cogemos básicamente los que, quitando 4 o 5 carreras, los demás. Bueno, esto es esencial tenerlo claro para no agobiarse, entre otras cosas. Hacemos lo que... Sí, oye, mejoras un poco el método docente, oye, bien, tal, pero eso es cosa de grano fino. Lo gordo no va por ahí. Entonces, también para no desesperarse, ¿no? Evidentemente. Como no podemos manipular los parámetros, un concepto muy interesante es el de valor añadido, que está muy de moda, y es decir, bueno, yo, con lo que tengo de estudiantes y tal, ¿qué valor puedo añadir? Esta universidad es mejor, este centro, porque añade más valor. Los técnicos lo estudian con unos modelos muy bonitos, que se llaman modelos multinivel, que tienen en cuenta los estudiantes, el nivel estudiante, el nivel aula, el nivel centro, el nivel etcétera. Se hace en los grandes estudios, se hace así, y es un pequeño sucedáneo para ver si un centro concreto añade valor o no lo añade respecto a otro, ¿no? Una cuestión un poco técnica, pero esta es la idea. No quiero entrar aquí en rankings. Las universidades están superevaluadas por todas partes. El más famoso es este, os lo digo por lo que ahora viene a continuación, el de Shanghái, más que nada para deciros qué parámetros tiene en cuenta. Estos son los parámetros que usa los premios Nobel que tiene una universidad, todas españolas, 0. Ganadores de la medalla Field, que es el Nobel en matemáticas, todas españolas, 0. Número de investigadores altamente citados, muy pocos en España. Artículos en Science y Nature, muy pocos. Y ya entramos ahí en el impacto de los trabajos registrados en Science Citation Index. Por lo tanto, este índice para evaluar universidades españolas no vale, porque no hay variabilidad. Hay que usar otro. Y tamaño. Bien, se supone que universidades mayores tienen más opciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este tipo de indicador, no entramos, ojo, ni vamos a entrar. Que nadie se engañe, no vamos a entrar. ¿Por qué? Porque no estamos manipulando los dos parámetros que os he dicho, así que no hay que engañarse. ¿Hay alguna universidad española que lo pueda hacer? Pues lo está haciendo un poco, la única es la Pompeu Fabra, porque tiene un sistema público con gestión privada, pero el resto no. Y de hecho se nota ya que va emergiendo en determinados indicadores. Así que no agobiarse, no vamos a entrar con este sistema de café para todos. Esto es así, lo cual es opinable, pero con estos parámetros sale eso. Eso es lo que sale, evidentemente, Harvard, Stanford, o sale el Club de la Hiedra, ¿no?, de estas universidades de la costa este, las famosas Ivy League, ¿no? Porque se supone que Ivy, como sabéis, es hiedra y que son antiguas, bueno, antiguas, ahí veis los números, y que tienen hiedra en sus fachadas, ¿no? Ese es el origen de la denominación. Estos rankings no entro ni salgo, aquí ya se han analizado, pero que sepáis que están ahí, que la gente los consulta y que... Nos da, lo importante es ver por dónde hay que ir. Y como predomina, quien domina los sistemas universitarios son Estados Unidos, sin ninguna duda, y en Europa, Inglaterra, pues es hacia ahí, hacia donde hay que tender, evidentemente, ¿no? Entonces, en Europa, ¿qué Europa? Ojo, ¿eh? Por lo tanto, es importante tener esto claro, evidentemente. Bien, y nuestros estudiantes tienen que tenerlo claro también. La docencia. Bueno, pues aquí ya se ha hablado. Pinta poco, no puntúan los rankings, evidentemente, ¿no? Pero bueno, ya se ha hablado, no quiero entrar en estudio a fondo, ya se entra aquí. Cuando en el mundo racional de estas universidades saca una plaza, en el perfil que sacan ya se sabe, ya se dice si va a ser para docente o no. Todas estas grandes universidades que he citado, la mayoría de ellas son de investigación, mayoritariamente. Hay muchísimas que son solo de docencia, está en la plaza, entonces se valora especialmente eso. Y ojo, tampoco se engañe la gente. En España, para estar en un ranking de esos, le correspondería por población y por tal una universidad, una, no más. Porque solo en la ciudad de Boston hay más de 200 universidades, la mayoría de ellas infumables, malísimas. Claro, conoces dos, conoces el MIT y Harvard, pero es que hay 200, evidentemente. O sea, tiene que haber... La cuestión es discriminar, no que haya malas. A veces la gente dice, en España hay demasiadas. No, si el problema no es que haya demasiadas, está muy bien que cada político lleve una a su provincia. Es que eso, en la familia le deja fenomenal. No, el problema es que tengamos un sistema para decir cuáles son las buenas. Y que, eso sí, estudiar en una no sea lo mismo que estudiar en otra. Porque ¿por qué se pelean por estudiar en esta o en la otra los estudiantes? Porque eso tiene un valor de mercado. Si yo luego cuando salgo, lo primero que pregunto usted es físico, pero ¿por de dónde? Y eso va a misa, evidentemente, ¿no? Bueno, ¿sabemos lo que son profesores buenos? Lo sabemos perfectísimamente, eso es un capítulo clásico. Estas son las características: actitud positiva ante los problemas, actitud reflexiva, esto es de libro. Serenidad, diré, serenidad, sí, serenidad, importante. Optimismo, pues sí, efectivamente. Metodología eficaz, buen clima en el aula, toma de decisiones flexible, establecer objetivos claros, contenido en pequeños pasos, mucha práctica, guiar a los alumnos, dar feedback, dar retroalimentación, fomentar el trabajo independiente, esto lo sabemos. Y una de las características, por eso yo voy aquí, es evalúan con rigor y precisión. O sea que yo, es muy mínimo la importancia de lo que voy a decir aquí, pero bueno, es una de las características. Podríamos hacer una charla para cada una de ellas, evidentemente. Entonces, lo de evaluar con rigor y precisión es muy importante, es sumamente importante. La evaluación de los alumnos es la gran ausente. Como os decía antes, todo el mundo cree que sabe todo sobre esta cuestión, ¿no? Y no lo es. En España, al contrario que otros países, no hay unas guidelines, unas directrices que te diga el profesor, mire usted, directrices para evaluar a sus alumnos, impuestas por los sindicatos, por ejemplo, o por la propia institución. Pues es muy importante. Y ojo, hay que distinguir bien el nivel de evaluación meramente académica y transversal. Algunas palabras diré, porque hay unos malentendidos terribles sobre estas cuestiones, ¿no? Si un profesor no sabe esto que pongo ahí, es que ya no puede hacer la evaluación bien. Vamos a ver. Hay distintos niveles de conocimiento que van del saber al hacer. Entonces, el saber, el alumno sabe, tiene un conocimiento teórico sobre algo. Entonces tienes que saber a qué nivel te diriges para evaluar. Sabe cómo se hace, tiene un conocimiento práctico. Sabe hacerlo, las famosas competencias. Sabe hacer algo, lo que sea. Es competente en algo. Esa es la definición, no hay otra. Se puede dorar más la píldora, pero es la cuestión. Y lo hace el desempeño, porque uno puede tener una competencia fantástica para hacer una cosa y ser un vago de siete suelas y no hacerla luego. Por tanto, en recursos humanos, en selección de personal, importa mucho la competencia, importa mucho el desempeño, si luego la persona lo hace. Bueno, pues ¿a qué nivel me dirijo cuando evalúo? Hay que tenerlo claro. ¿Cuál es un defecto muy, muy habitual de los profesores? Que solo van al primero, al saber, y entonces hacen pruebas que son todo medio memorísticas, son de preguntas y no atacan a los demás, evidentemente. Es muy importante muestrear. El desempeño no, evidentemente, es difícil en la universidad, pero los otros sí. Entonces, esto es una cuestión ya muy importante, tener claro, muy presente este aspecto. ¿Qué nivel vas a atacar del conocimiento? Ahí entra lo de las competencias transversales, que se dicen tantas tonterías sobre este asunto, que diré dos palabras. Vamos a ver. ¿Por qué de repente se han puesto de moda? Se han puesto de moda por una razón que a veces no se explicita y la gente no lo entiende. El profesor de a pie, que no tiene por qué saberlo, bastante ni con su especialidad, con los papers, con tal. Porque no hay correlación perfecta entre el éxito académico y el éxito profesional. O sea, una persona con un gran éxito académico no necesariamente tiene éxito profesional. Por lo tanto, si no lo tiene, ¿por qué ocurre eso? Porque le faltan ciertas competencias transversales porque atraviesan cualquier campo académico o profesión. Esa es la historia, ¿no? Y esta es la clave. Y eso nos preocupa en la universidad, porque estamos aquí haciendo fantásticos académicos y luego resulta. ¿Y por qué uno que tiene un gran éxito académico luego no lo tiene profesional? Porque las reglas de juego son distintas. Porque no tiene nada que ver contentar a un profesor y estar a atender a clase y responder bien. Ah, un ingeniero, puedo hacerlo muy bien, conocimiento fantástico de física, de matemáticas, de aplicación, pero luego, amigo mío, si quiere montar una mueblería, pues el asunto es otra historia. Por lo tanto, ahí surge la necesidad de tener en cuenta otras variables, otros parámetros que modulan, es decir, que interactúan con la competencia académica. Esto es muy importante, pero es muy difícil. Por eso se dicen tantas barbaridades. Y diréis, bueno, ¿y cuáles son esas competencias transversales que facilitan el que el éxito académico cristalice en éxito profesional? No hay ningún problema, os las diré. La ley de la gravedad que enseñamos en primero de carrera a los psicólogos, a nuestros estudiantes, es la siguiente. El rendimiento es igual a la capacidad por esfuerzo. Y esto no es discutible. Va a misa. Es decir, esto es. Por lo tanto, si uno quiere saber el rendimiento, con medir esos dos grandes parámetros adecuadamente, tiene. Naturalmente, esta ecuación luego está modulada por aspectos de la personalidad y actitudinales. Es decir, si un pobre hombre o mujer tiene una capacidad elevada, un esfuerzo elevado y una depresión como un caballo, pues evidentemente la fórmula se cortocircuita, qué duda cabe. Esa u otras variables. Cortocircuitos de esos se han puesto muchos de moda, ¿no? Es un tema clásico en el ámbito de la psicología. Hay aspectos de la personalidad, variables implicadas y luego, pues, etcétera. Hay otras muchas variables, ¿no? Pero me interesa, la que más de moda se ha puesto es la inteligencia emocional. Es decir, que facilita. La inteligencia emocional es un facilitador, un catalizador para que las competencias de uno se transformen en rendimiento. Si las posees, esas competencias de inteligencia emocional, te facilita. Y si no, tienes lo que los expertos llaman un techo de cristal. ¿Qué es un techo de cristal? Aquel que el que lo tiene no lo ve, pero de ahí no pasa. Aquel ingeniero informático que es fantástico, pero que nunca asciende a jefe de equipo. ¿Por qué? Porque le faltan otras habilidades, además del conocimiento informático, que hay que tener para ser jefe de equipo o para ser otra cosa. Y esto es terrible, ¿eh? Porque es doloroso alguien con competencias y con actitud buena, con esfuerzo, que no logra pasar de ahí. Y entonces es donde entran muchas variables, pero las de moda, por eso las cito, es la inteligencia emocional. ¿Qué es eso? Pues tener inteligencia intrapersonal, conocerse, noscete ipsum, conócete a ti mismo. Es que todos conoceréis gente que tiene un despiste sobre sí misma terrible. Se creen graciosos y son insoportables, etcétera, ¿no? Y cosas más, ¿eh? Control emocional. ¿Cómo uno va a ser jefe de equipo, por mucho que sepa de informática, si es que a la mínima se descontrola? No puede, le falta esa capacidad transversal. O si no está motivado, ¿eh? Porque claro, si no tiene gasolina, por mucho motor que tenga, no pita, evidentemente, ¿no? Y la inteligencia interpersonal. Pero hombre, ¿cómo vas a supervisar personas si no eres capaz de ponerte en el caso de la otra? No tienes la mínima empatía. No puede ser, ¿eh? O habilidades sociales, que son esas reglas no escritas, que si las conoces bien, pero que si no las conoces, nadie te las enseña, sino los golpes que llevas son gordísimos, ¿eh? Entonces, hay cantidad de gente que no capta las reglas mínimamente de inteligencia social, ¿eh? Pues, por ejemplo, tienen errores del tipo, es que yo soy una persona muy sincera, y se cree que encima que eso es un valor positivo. Hombre, como todas las cosas, la sinceridad depende por sí. Resulta que llegas al trabajo y dices, oye, Andrés, te encuentro, qué mala cara tienes hoy. De hecho, estás más gordo, ¿no? Hombre, no sé si es verdad o no, pero me parece, bueno, y como eso, es que tengo a gala ser sincero, decía el clásico. Los jóvenes, pensando ser sinceros, sencillamente son groseros, evidentemente. Es que hay un paso ahí muy cercano. Estas son transversales, son cuestiones que si no posees, tu potencia académica queda cortocircuitada. Por eso es importante y por eso entonces, oye, a ver si podéis hacer algo en la universidad para mejorar estos aspectos. Estos, y sobre todo, el de recursos humanos, ¿qué tiene encima de la mesa? El Instituto Nacional de Empresa dice, ¿cuáles son las 10 cualidades personales más valoradas por las empresas? Por supuesto, si eres físico, tienes que saber física, eso no se discute. Pero además de, ¿cuál sería la primera? Si tuviéramos tiempo, haríamos aquí una clase de plástica muy bonita, y veríamos, cada uno de vosotros haría una, haríamos la matriz de correlación, ¿eh? Cosas, ¿eh? Lo que hacemos en clase. La responsabilidad. La primera. Si en la entrevista se detecta que esta persona es responsable, ya me da igual, evidentemente. La iniciativa. La capacidad intelectual, claro. La tenacidad, creatividad, ética, lealtad, seguridad en sí mismo, discreción. No me las invento. Instituto Nacional de Empresa, ABC de los de recursos humanos. Ahora, transversales a tope. ¿Cómo se enseña esto? Complicado, ¿eh? Aquí sí que viene bien lo que decía Einstein. No es que el ejemplo sea una buena forma de enseñar. Es que es la única. Es que es la única. Es que ¿cómo se enseña responsabilidad si no eres responsable? Es complicado, por lo tanto, ¿no? Bien, esto en cuanto a cualidades personales. ¿Y habilidades sociales? ¿Cuál es la primera y fundamental? Trabajar en equipo. es que ¿de qué me vale alguien? Ahora se ha puesto de moda la expresión, como sabéis, muy conocida en el ámbito de la psicología, una persona tóxica. ¿Qué es una persona tóxica? La que introducida en un grupo lo destruye. Estos que citaba antes Enrique, ese 1 o 2%, que no hay manera de sacarlos. Bien, trabajo en equipo, adaptación, el tiempo, todo cambia, ganas de aprender. A veces se sorprende a la gente que es más importante no lo que uno sabe en el momento A, sino lo que está dispuesto a aprender. A veces la gente se sorprende que en los procesos de selección de personal no se potencia tanto lo que uno sabe como lo que tú detectas que está dispuesto a aprender. ¿Por qué? Porque se estima que cada 4 años cambian los conocimientos técnicos. Luego, si tú sabes mucho hoy, 2012, pero no tienes el algoritmo metido de que seguir aprendiendo, en el 2016 estás fuera del circuito. Luego, no vales para nada. Esto es muy importante. Ahora, ¿cómo os enseño esto a los estudiantes? Porque luego se lo chequean de muchas maneras, no les preguntan directamente, lógicamente, ¿no? Una empresa que es para trabajar aquí en Santiago le preguntará a su candidato, ¿usted estaría dispuesto a viajar por todo el mundo? A la más mínima duda, si con 22 años dudas ante esa pregunta, te has quedado fuera. Eres un marmolillo, eres un zote. Es así, hay que decírselo así claramente. No, es que a mí me gusta tanto el Ribeiro y tal, ya. Hay que elegir, evidentemente, ¿no? Transversales, esta es la historia. Superación, disponibilidad. ¿Estaría usted disponible? Claro, hay que estar disponible. ¿Cómo a los 22 años no vas a estar disponible? Es que el fin de semana... En fin. Por eso luego uno que te sorprende con mucha frecuencia, oye, pues no era muy buen estudiante y tal, y míralo, ahora es director de personal. Por supuesto, es que esto es muy distinta, es importante. Bien. Yo cuando hablo de evaluación de los alumnos, no me voy a, por eso lo quería dejar aquí, no voy a entrar en la... Es muy difícil evaluar todas estas cosas. Por eso es un gran problema de las transversales. Voy a centrarme en el aspecto académico, evidentemente, ¿no? Como está Google, es la empresa tal. Google, ¿qué pide a sus jóvenes fieras? 5 cosas. Razonamiento analítico, capacidad de comunicación. ¿De qué vale que seas fantástico si no eres capaz de comunicar algo? Deseo de experimentar, saber trabajar en equipo, surge otra vez, como veis, y pasión y liderazgo, fundamental, que sin pasión, antes llamaban vocación, llámalo como quieras, sin que te guste lo que haces, el sistema no está preparado para que seas exitoso en él. Tiene que gustarte. Oiga, es que a mí no me gusta. Bueno, si al final te termina gustando, ¿no? Porque los humanos tenemos mecanismos para que lo que no nos gusta nos termine gustando, ¿no? Usamos la racionalización, no hay problema, estamos muy impreparados después de 2 millones de evolución, de años de evolución. Bien, el que quiera saber algo más de esto, hay 2 libros recientes muy bonitos, uno del 2012 de Poundstone, que es un autor americano. ¿Es lo bastante inteligente como para trabajar en Google? Bueno, pues esto es una buena recomendación para los estudiantes que acaban en la carrera, que lean esto, está acabando de traducirlo en Mondadori, o el de Harris, que es donde yo he tomado estas 5 cosas. What Google could do. ¿Tienes una duda? ¿Qué hará Google? Bien, cosas interesantes, transversales. Difíciles de evaluar, difíciles de estimular y, por lo tanto, un problema. El que las tiene, si es un tarugo, va a seguir siendo un tarugo. Pero si es una persona competente, le van a potenciar. Esta es la idea, evidentemente, ¿no? Hacer una evaluación rigurosa en estos y otros aspectos es difícil. Que sepáis que hay muchos factores implicados y es compleja y vamos a ver, se necesita personal especializado. Es que a veces la gente es una ingenua, se cree que estas cosas empiezan de cero. No empiezan de cero. Hay especialistas trabajando en esto, es una especialidad como otra cualquiera. El profesor normalillo llega a su clase tal, ¿y qué hace? Pues lo que vio hacer a sus profesores y tal, ¿no? Vamos a ver, lo primero que hay que, primer error de mucha gente ya, es definir explícitamente el programa a evaluar. No tiene que haber ninguna duda sobre esto. El primer día de clase hay que dejar esto absolutamente claro. Tanto el programa, el primer día, es lo primero, el programa y el sistema de evaluación. El sistema de evaluación tiene que ser claro, objetivo, detallado, realista. Y no valen inventos de estos que a veces ve por ahí. ¿Y qué opinan los alumnos del otro? Estas boberías, estas majaderías, hacen muchísimo daño, ¿no? ¿Qué tal interviene su en clase? Vamos a ver, seamos serios. Este tipo de cosas no... el alumno es una persona que requiere más respeto que todo eso, evidentemente. Tiene que ser bien tratado de forma rigurosa. Porque lo que pretendemos es, si esa persona da el nivel que nosotros consideramos que podemos devolverle a la sociedad como profesional. Ese es el objetivo fundamental. Luego, si encima le inyectamos transversales y demás, perfecto. Pero de momento vamos a garantizar que eso que hacemos, lo hacemos bien. Y el sistema, no olvidéis que en la encuesta de evaluación del profesorado, una pregunta siempre es, ¿su sistema de evaluación es objetivo? Esto es muy importante, que el alumno se sienta, diga, bueno, pues este sistema va bien. O sea, está claro, es objetivo, versa sobre el programa y es contrastable. Esto es muy importante. Con esas premisas, pues es relativamente sencillo utilizar distintos sistemas para la evaluación, evidentemente, ¿no? Toda esta historia de transformación de Bolognetti la ha potenciado muchos aficionados a todo esto, que de repente se les ocurren cosas, pero bueno, las ocurrencias, los experimentos con gaseosa y en casa, evidentemente, ¿no? A veces está dando un poco la impresión que con la metodología pedagógica, muchas veces, no siempre, muchas veces potenciada, va a pasar un poco como aquello de la teoría de los conjuntos, ¿no? Que después de martirizar a la gente unos años, se tiró a la basura porque era una porquería, porque no, nadie lo hacía. Por lo tanto, ojo con el tipo de cosas que se inventan. Vamos a ver. Una vez que tenéis claro los niveles y clara, básicamente utilizaréis uno de estos siete sistemas. Y os digo lo mismo que antes. Si creéis que me he dejado uno fuera, pues casi no me lo digáis. Casi os podéis hacer vuestro pequeño nombre publicándolo y o haces preguntas cortas, o haces problemas, o haces preguntas amplias, o haces trabajos, o haces casos prácticos, o haces evaluación auténtica, que es lo más moderno, o haces pruebas objetivas. Y decidme, ¿qué otra cosa podéis hacer para comprobar el nivel de una persona en un programa? Excluyo la transversalidad, que va por otro camino, no hay que mezclarla nunca. Ojo, ni hacer media, Aquí lo que hay que hacer es evaluar a un alumno académicamente, con rigor, con seriedad. Luego, si además... Perfecto. Pero no hagáis como los malos maestros de escuela que dicen, matemáticas, muy bien, pero el comportamiento, fatal, le pongo un 5. ¿Sabe matemáticas o no la sabe? Sí, pues 10. Y luego, si encima se comporta mal, busque usted un sistema para... Lo que no puedo hacer es puntuar las matemáticas con el comportamiento. Pues aquí, a ver si encima criticamos esto de los maestros y vamos a hacerlo en la universidad. No. Perfecto, sabe el programa, pero interviene poco en clase. Esto es una... Bueno, en fin, no tengo adjetivo para nombrar esto, evidentemente, ¿no? Bien. Bueno, esto sería un seminario de 10 horas, pero yo voy a haceros aquí unas pinceladas interesantes, ¿no? Esto es justo el seminario que le damos a la gente que empieza en mi universidad para que decidan. Ya os adelanto lo siguiente. ¿De este tipo de alternativas cuál es la mejor? No hay. Hay que la idea, todas tienen pros y contras, ahora veremos algunas. No todas valen para todo y mi consejo desde el principio es claro, hay que combinarlas. Pues puedes combinar una prueba objetiva con unos problemas, con un trabajo, etcétera, asignando distintos porcentajes, es lo más sensato y lo más razonable. No olvidéis que el criterio es que tú puedes hacer una evaluación que pueda responder de ella ante un juez. Imaginaos que en selección de personal, los que hacen selección están todo el día ante los jueces, porque impugnan o personas individuales o los sindicatos, etcétera. Yo estoy con cierta frecuencia en los tribunales de haciendo informes técnicos. Pues el último, hace poco tiempo, un sindicato impugnó la prueba que se utilizó de personalidad con el argumento de que esa prueba no podía ser preparada como el resto del temario. Claro. Y entonces el juez lo admitió. Y bueno, pues ahí mi función era hacer un informe y decir, mire ustedes, que justamente esa prueba, pues, si se pudiera preparar, entonces no discriminaría, porque todo el mundo se trata de ver, era para policías municipales, una prueba para comprobar que hay un cierto ajuste emocional y que a la mínima no sacan la pistola, evidentemente, y se cargan a uno, ¿no? Parece razonable. Bueno, quiero deciros que si vuestros alumnos os llevan ante los tribunales, pues tú ponte siempre en situación, yo puedo defender mi examen ante el juez. Puede decir, mire usted, esto es objetivo, esto es así, Evidentemente, esto es la clave, importaría ahí un referente, ¿no? Las preguntas cortas son las que requieren una palabra o un par de líneas, son muy utilizadas, son muy objetivas, son fáciles de corregir, muestrean muy bien los contenidos, Porque, claro, si tienes un programa de 50 temas, cuando tú evalúes tienes que evaluar de todos, no te vale poner un solo tema, etcétera, ¿no? Y punto débil, que si no están bien hechas, no es problema de la prueba, es del que la hace, son memorísticas. No, tú puedes poner una prueba corta que exija un proceso psicológico superior de razonamiento, de inferencia. Ahora son más difíciles de poner, claro. ¿Qué duda cabe? Pues, por ejemplo, como ejemplo, el examen MIR y PIR, FIR, KIR, etcétera, que hay en España, son 250 preguntas de 5 alternativas, no es de este tipo, es de elección múltiple, lo traigo a colación por lo de la memoria. En la plantilla que te dan del Ministerio de Sanidad para cuando que hagas la pregunta, te dice, bueno, haces la pregunta, 5 alternativas, una correcta, tal, pero dice una cosa, al final, muy criticable. Dice, diga en qué página de qué manual aparece la solución de la pregunta. Claro, si tú pones una pregunta de relacionar, eso no aparece en ninguna página de ningún manual. Esto aparece entre la 1 y la 200 de este. ¿Y qué pasa? ¿Por qué hacen eso? Eso sesga las pruebas a que sean muy memorísticas. Porque para que sea algo concreto tiene que ser. ¿Y por qué lo hacen? Porque priman, y cuando luego la gente reclama, pues ellos dicen, ah, lo siento, mire, página 24 del manual tal, esta es la correcta. Es la manera de defenderse. Los que hacen los exámenes SAT, americanos, Scholastic Assessment Test, de selectividad, siempre se quejan. Hacemos miles y miles y decenas de miles de ítems y cuando hacemos uno mal, somos portada de New York Times. Pero la vida es así. Te pasas la vida haciendo el bien, metes la gamba y ya, ¡pum!, te juzgan por eso. Esas son las reglas de juego. ¿Qué se le va a hacer? Preguntas cortas, van bien. Un sistema que se va a hacer perfectamente. Problemas que les encanta a los de ciencias. Bien, obviamente todo el mundo sabe que es un problema, resolver una situación planteada. Tiene puntos muy fuertes, plantea situaciones novedosas, tiene una corrección objetiva. Punto débil, formulación alambicada. El defecto más típico de los problemas es que no sabes. No es que no sepas el problema, es que no sabes qué pregunta. Esto es muy típico. Quiero comprobar si la persona sabe determinada cuestión, pero no si no la entiende. Entonces, conviene subsanar este problema. Capitalización del error quiere decir que si tú de un programa de 30 temas pones dos problemas, es que claro, capitalizar el error quiere decir que estás dando mucha chance a la suerte. No puede ser. Eso hay que complementarlo con otra cosa. No se puede evaluar a alguien así, ¿no? No te permite muestrear el contenido. Así que mi consejo es, cuando se usen problemas, que no hay ningún inconveniente, combinarlo con otro sistema, una prueba objetiva, para chequear todo el programa. Es muy importante esto, ¿no? Para no facilitar eso, la capitalización del error. De que uno estudió un tema y le cayó. Esto es lamentable, ¿no? Preguntas amplias, esto es la gran discusión, ¿no? Es desarrollar un tema. Dígame todo lo que sepa sobre la Revolución Francesa. Bueno, es un clásico. Le gusta mucho a la gente de letras y está bien, no pasa nada, tiene puntos fuertes, te permite ver la creatividad, ver si la persona argumenta de forma comprensiva, si tiene un buen vocabulario, si tiene estilo, o sea que bien. Pero, la evaluación es muy subjetiva y es difícil también muestrear todo el programa. Es terrible, los estudios que hacemos del mismo ensayo, que a veces se llama también pregunta amplia o ensayo, corregido por dos distintos, las discrepancias no os imagináis lo que es. Eso es lo que está pasando ahora en el sistema de selectividad, la PAU española. Desde el punto de vista técnico, es imposible hacerla peor. Pero ¿por qué no lo hacen como en otros sitios? España siempre nos pasa igual. Vemos lo que funciona bien en cualquier lado, oye, pues nada, a inventar lo que ya está súper inventado, súper chequeado. No es terrible. ¿Por qué no explota un sistema tan mal hecho técnicamente? Porque aprueban todo. ¿Para qué ha quedado la PAU? Para ver quién va a medicina y poco más. Esta es la razón. Técnicamente es impresentable, evidentemente. Hay variaciones, por ejemplo, limitar la longitud, orales, va muy bien. ¿Qué problema tiene la prueba oral? Que es que consume un tiempo terrible. Pero desde el punto de vista técnico, un tribunal de 3 personas a los 2 minutos, vamos, sabes perfectamente hacen derechos, usan mucho, sobre todo en profesiones que hacerlo oral forma parte del ejercicio de la profesión. Pero claro, a ver quién se tira ahí 4 mañanas evaluando, tal, es terrible, claro. Porque si fuera solo evaluar... Sesgos. Aquí está lleno de trabajos empíricos. La letra, el mismo ensayo, uno con letra buena y otro con letra mala, el de letra buena saca 2 o 3 puntos más en una escala de 10. Terrible. Pues claro, tenemos prisa, el efecto de halo. Si alguien conoce a la persona, no quitas el nombre, por solo quitar el nombre, pues puedes hacer un sesgo terrible, a favor del halo positivo. Esto es muy, muy importante. Los anclajes. Estas cuestiones están muy estudiadas. Si te toca corregir una prueba, un examen, después de otro muy bueno, ponte en lo peor. Claro, si vas después de uno de nuevo de 10, lo normal es que si antes iba a tener un 5, ahora bajes al 4 o al 3. Hay un anclaje que se produce en los humanos de forma genérica, siempre. Es el efecto de priming o de anclaje, cuando está muy experimentado. Si a ti te dicen, anote, imaginaos el siguiente experimento, que es un clásico. Anote en un papel los 2 últimos números de su carnet de identidad. El 10, el 89 y tal. Y luego te dice, bueno, aquí tenemos un artículo, vas a pujar por él. Por extraño que os parezca, los que anotaron 2 números más elevados de su carnet de identidad pujan más por el artículo. Se han quedado anclados al número alto. Y diréis, no hombre, no, ¿qué va? No lo olvidéis. Los humanos no somos seres racionales. ¿Por qué le dieron el premio Nobel al Daniel Kahneman y Tversky en el 2002 en economía? Por demostrarles a los economistas clásicos que los humanos no son analizadores racionales de un abanico y luego eligen el que maximiza su éxito, su beneficio. No funcionamos así. Funcionamos con muchísimos sesgos de percepción y de decisión. Eso es fundamental, evidentemente. Por lo tanto, el que esté interesado, el año pasado, Kahneman ha hecho un libro fantástico, no está traducido al español, están en ello ahora, que se llama Thinking, Fast and Slow, donde muestra los 2 grandes sistemas de funcionamiento humano. El analítico racional, que es lento, por eso, y el perceptivo intuitivo, instintivo, que es rápido, fast and slow. Y hace un repaso histórico de todos los experimentos y lo demás. Quiero decir con esto que aquí entra, al corregir los ensayos, entra el fast y de repente, letra mala, ¡fum!, el anclaje. Los humanos somos así, y con eso hay que entenderlo bien. Uno de los mitos de la gente que no se dedica a este tipo de cosas es sobredimensionar la racionalidad de los humanos, creedme. Ahora mismo vuestro cuerpo es consciente de un 5% de lo que estáis haciendo. Vuestro estómago funciona, vuestro sistema sanguíneo, todo os funciona. No tenéis ni idea. Pues si eso es verdad para el cuerpo, ¿por qué no va a ser verdad para el comportamiento? Pues lo es. De las decisiones que tomáis, la mayoría las hacéis en los primeros segundos o minutos. Eso sí, luego el sistema slow, el lento, os reconforta y lo racionaliza. Y dice, ah, pues mira, lo has hecho bien, y es verdad, este era el abrigo que había que comprar. Por supuesto, si no, no podríamos vivir, Pero bueno, tranquilidad, no pasa nada, ¿no? Pero es así, evidentemente. Bien, los trabajos fundamentales, todo lo hacéis, tiene puntos fuertes, permiten ver la madurez, el trabajo autónomo, el manejo de fuentes, puntos débiles. La corrección de nuevo es subjetiva. Luego, el tiempo de... Yo siempre meto el tiempo porque el profesor, tenemos muchas demandas. Claro, si solo hiciéramos dar clase y corregir, pero luego hay que publicar papers, hay que presidir comités, hay que estar por todas partes. Antes lo comentaba en el pasillo con unos colegas, ¿no? Suele decir el director del departamento de psicología de Harvard, que un criterio para evaluar un buen departamento es que en un momento determinado al menos la mitad de sus profesores estén en un avión. Que en un momento determinado al menos la mitad de sus profesores estén en un avión. Porque claro, se supone que los llaman de sitios, que van, que se van. Claro, si estás allí, claro, está muy bien calentar la silla, pero el mundo no se acuerda de ti para nada, no tienes nada que decir. Y bueno, fantástico, tiene que haber de todo, ¿no? Pero bueno, es un criterio como otro cualquiera. El avión, bueno, el que tenga miedo a volar, vale, el coche, en fin, entiendas la metáfora general. Casos prácticos, sumamente importantes y dependiendo según qué áreas, ¿no?
es la aplicación concreta del conocimiento, permite evaluar el conocimiento aplicado, pero es muy difícil hacerlos en vivo. Y la validez de contenido, que es una expresión que no chequea bien todo el programa, a eso se refiere la validez de contenido. Esto es lo último, lo más moderno desde el punto de vista de la tecnología pedagógica. Evaluación auténtica, Authentic Assessment, a veces lo denominan también portafolio, es lo siguiente, es muy simple. Es evaluar a las personas por aquello que han hecho realmente, que llevan en el portafolio. Si tú quieres evaluar a un arquitecto, ¿qué haces? Y a ver, deme el portafolio, ¿usted qué ha hecho? Y lo evalúas. ¿Esto es algo nuevo? No, no es nada nuevo. Al fin y al cabo, las monjas siempre lo hacían. A ver, el cuaderno. Y ahí el cuaderno, y, ¿qué has hecho realmente? O sea que la idea es buena. Ahora, es duro hacer esto desde el punto de vista de la práctica. Lo primero, la objetividad. Lo segundo, el tiempo que esto lleva y la tutorización. Y luego se puede discriminar socioeconómicamente, que tenga más posibilidades, etcétera, ¿no? Tiene más facilidades informáticas. Por lo tanto, la idea bien, como siempre ocurre en ciencia, una cosa es la idea y otra es la operativización de la idea, el llevarla a la práctica. Entonces, la idea es buena y la operativización complicada. Pero bueno, en algún caso que se pueda usar, está muy bien, ciertamente, ¿no? Y algunos campos, etc. O sea que nunca aconsejaría yo usar solo este método, evidentemente, ¿no? Complementarlo, qué duda cabe. Y las pruebas objetivas, voy a parar un poco más en ellas, porque es que se usan muchísimo en la universidad, por muchas razones, ¿no? Como sabéis, hay que elegir, se ponen varias alternativas y hay que elegir la adecuada. El punto fuerte son las más utilizadas en la universidad con mucho. Son objetivas, te permiten mostrar bien el programa, porque si tienes 30 temas puedes hacer 100 preguntas o las que sean, y te cubre todo. Es de corrección rápida y fácil, que esto es muy importante para la vida, para las vidas que llevamos. Y la gran crítica es que potencian el reconocimiento de lo que hay ahí escrito frente a la generación. Esta es la gran crítica cognoscitiva, vamos a decir, ¿no? Si están mal formuladas, como antes os decía, pueden ser memorísticas. Pero esto no es un problema del formato. Las pruebas objetivas se pueden plantear perfectamente para evaluar procesos superiores de razonamiento, de inferencia, etcétera, etcétera. Bien, sea como sea, son, yo diría que, masivas en la universidad. Ahora, hay que hacerlas bien. Y os diré, no se nace aprendido a hacer pruebas objetivas. Claramente no. Hay muchos tipos. Yo voy a centrarme en uno, pero esos son los más típicos, ¿no? Elección múltiple propiamente dicha. Ahora comentaré cada una. La elección alternativa, verdadero o falso, verdadero o falso múltiple, emparejamiento, elección múltiple compleja. Todas son pruebas objetivas. La más usada por la mayoría de vosotros es la primera, elección múltiple propiamente dicha. Es decir, tiene un enunciado que se llama tronco o cuerpo, tiene una respuesta correcta y varios, llevamos a las que no son correctas, llevamos el término técnico distractores. La idea de que tienen que distraer sobre la correcta. Y un ejemplo, o sea que está ahí, que todos sabéis. ¿Qué universidad fue fundada por el inquisidor Valdesalas? La mía, Oviedo. Bien. Elección alternativa, pues de este tipo, ¿no? ¿Qué es más eficaz para motivar a un estudiante? ¿Refuerzo o castigo? En realidad la respuesta correcta no está ahí, depende. Me falta, pero bueno, valga como ejemplo. En unos casos es refuerzo, pero en otros también hay que electrificar un poco la parrilla. Elección alternativa, pues estas son fáciles de formular. Son muy aconsejables con estudiantes de alto nivel y limitación es que acierta el 50%. Diré una cosa que luego repetiré. Cuando las preguntas, estas objetivas, están mal hechas, a quien más se perjudica es a los buenos estudiantes. ¿Por qué? Porque son los que captan el matiz y se problematizan. El que es mediano o bajo no se entera de nada. Entonces, no capta los matices, no pasa nada. Pero a las personas más competentes les creáis un problema terrible. Se paran ahí, no saben, tal. Entonces, verdadero o falso, voy a abreviar un poco, no os las aconsejo. Porque potencia mucho el aprendizaje memorístico, se acierta el 50% y no es deseable. El emparejamiento, bueno, va bien, es emparejar esta con las otras. Voy a ir un poco porque quiero... Vamos a ver. Voy a comentar un poco, porque por ser las más usadas, las de pruebas objetivas, para señalar los 4 o 5 errores más habituales que suele tenerse a nivel universitario, ¿no? En primer lugar, en relación con el contenido, cada ítem tiene que ir a un contenido específico, ¿eh? Vale más hacer más ítems y no hacerlo enrevesado. Y ir a cuestiones importantes, no centrarse en los detalles. Algunos profesores tienden a poner el 7, evitar ítems con trampas, a ver si le pillo. O sea, no seamos infantiles, se trata de ir al contenido fundamental, tratar de evaluarlo y demás, ¿no? Y usar un vocabulario adecuado. A veces la prueba implica usar vocabulario, claro, que si una prueba es de física, pues hay que saber cierto vocabulario de física. La 10, una cosa tan elemental como esa. Yo estoy de acuerdo en que hay que evitar ahorrar papel y para potenciar, para que no sufran tanto los árboles. Pero, por favor, en los exámenes estos de pruebas objetivas, nunca pongáis de forma vertical las respuestas. De forma horizontal, tienen que ser verticales. Hay muchos experimentos, lo leen mejor, se comprende mejor. O sea, horizontal, ahorras papel, pero va fatal. Y eso es un detalle nimio. Nunca es un detalle nimio. La idea siempre es que la prueba no sea un instrumento que genere interferencia con lo que tú quieres hacer, que es evaluar adecuadamente a la persona. Probar los ítems antes de aplicarlos, usar bien la gramática, minimizar la cantidad de lectura. Es muy importante lo de Graciano: lo bueno es y breve, dos veces bueno. Evitar palabrería, voy a ir a las más importantes. Vamos a ver. Las opciones tienen que ser independientes entre sí, ¿eh? La A no tiene que hacer alusión a la B ni la C. Es muy importante esto, ¿eh? Esto tiende mucho, igual que los ítems, ¿no? Pues, si en el anterior dijo tal, no hagáis nunca, no funcionan bien. Cada ítem tiene que ser una unidad independiente, ¿eh? No voy a entrar aquí a la racionalización del asunto, pero que lo sepáis, muy importante. Yo diría que el error más típico de una persona naif, ingenua en esto, es que hace el enunciado y luego hace la respuesta correcta con mucho detalle, le ocupa 2 renglones, y luego las incorrectas las despacha con 2 palabrejas. Esto es el indicador más típico. Entonces, consejo que les doy a los del MIR y a los del PIR: si en un ítem no estáis seguros y una de las alternativas es mucho más larga que el resto, la probabilidad de que sea la correcta es altísima. Altísima. ¿Eh? De hecho, hemos hecho unas recomendaciones, un artículo que hemos publicado, que estimamos que se puede, conociendo bien las reglas de cómo se hace bien la prueba, como la del MIR y el PIR y tal, está muy regularmente hecha, que se puede mejorar un 20-25% el resultado, ¿no? Nunca utilicéis la alternativa ninguna de las anteriores. ¿Por qué los autores hacen ninguna de las anteriores? Hacen la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, y se les agotó el numen. Y dicen, bueno, ninguna de las anteriores. Bueno, pues que sepáis que esa alternativa no es aconsejable, por muchas razones, ¿eh? Porque una persona sin saber del tema, siendo inteligente, le permite responder adecuadamente el ítem. No uséis todas las anteriores, nunca. Oiga, si yo he hecho muchísimas de esas ya, pues que la gente no tiene idea. Esas siempre se ponen cuando ya se te ha agotado el depósito de alternativas, entonces ya recurres ahí, ¿no? Usar con mucha moderación las negativas, o el término no. Los humanos, no sabemos por qué, entre los algoritmos que traemos implementados de conducta y de percepción, lo negativo lo procesamos muy mal y muy lento. No sabemos por qué ocurre eso filogenéticamente, pero es así. Así que cuando vais al cajero automático, decís, voy a sacar dinero, y pone el cajero, esta operación no tiene comisión. Todo el mundo lee al primero, tiene comisión. No se lee el no. Es así, estamos pensados, pero pensados. Hemos acabado en eso. Nunca uséis siempre, nunca, completamente, absolutamente. Esas casi siempre son falsas. Porque hay muy pocos procesos que sean siempre, que sean nunca, que sean completamente, que sean absolutamente. O sea, es un indicador casi siempre de que es falso, ¿no? Hombre, ya hay, cuando está mal hecha, lo más gracioso es que está el enunciado, las cuatro alternativas, y solo la correcta concuerda en género y número con el enunciado. Eso ya, en fin. Bueno, pues esto continuamente lo encontramos, ¿no? Y no uséis opciones claramente absurdas o ridículas. Colón descubrió América en 1492, 2008. Ja, ja, ¿no? Has perdido una alternativa, no te vale para nada. Bien, el humor, que a veces a algunos profesores les gusta hacer el humor, si está muy bien tener humor, pero por favor, humor cuando el otro se está jugando el cocido ahí con el examen delante, lo justo. O sea que nada de alternativas graciosas o dejarlo luego para el café. Bueno, eso nos llevaría mucho tiempo. Uséis mucho las escalas tipo Likert, antes, pues evaluación del profesorado, de esas que van de 1 a 5, que sepáis que son de tipo Likert porque las propuso Likert en 1932, que el modelo bueno es el de Thurston, de 1928, un artículo famosísimo, Attitudes can be measured, las actitudes pueden ser medidas, y sin embargo que tuvo éxito fue el de Likert. ¿Por qué la vida es tan injusta? Bueno, porque es así. Porque el modelo de Thurston era mucho más brillante técnicamente, salvo mejor opinión de Miguel Ángel García Pérez, que está aquí, que es un experto. Es mucho más brillante el modelo, pero, claro, es que lo de Likert es tan fácil de aplicar, todo el mundo lo entiende, y bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Es la selección natural, evidentemente, aplicada a los modelos también funciona, qué duda cabe, ¿no? Cuando las hagáis, hay muchísimos errores. Los dos más grandes es lo que denominamos efecto suelo y efecto techo. Que todos se van al 5, que todos se van al 1. Hay que chequear siempre estas preguntas. La gente que no conoce estas técnicas, pues claro, dice... una pregunta, ¿le parece que los estudiantes deberían de estudiar más? Claro. Pues sí, ¿no? Va todo a 5. Por tanto, a priori es muy difícil de detectar, siempre hay que hacer estudios piloto, chequear, nunca se pasa directamente, es muy, muy importante esto, ¿no? Y si vas a sumar las puntuaciones de los ítems, que sepáis que teóricamente, para poder sumarlas, previamente tienes que demostrar que todas ellas constituyen una sola dimensión. Es decir, si son dos dimensiones, técnicamente no estarías justificado para sumarlas. Esto en muchísimas de las encuestas, del profesorado y de otras, no se cumple exactamente y plantea un problema técnico importante, evidentemente, ¿no? No se pueden sumar peras con manzanas. Si la escala tiene dos dimensiones, tiene dos facetas, pues no estás justificado para sumarlas. Y te la podrían invalidar ante un juez, un perito sensato, ¿eh? Evidentemente. Aquí pongo un clásico cuestionario de evaluación del profesorado. Como veis, siempre se incluye, aquí es el caso de 7, el sistema de evaluación es objetivo. La tendencia, como ya se señaló aquí, es que las escalas sean cortas, ¿eh? Una tendencia de los tiempos es que sean cortas, porque sabemos que funcionan prácticamente igual que las largas. Hay que tener razones muy poderosas para hacer más de 10 o 15 preguntas, muy poderosas, ¿eh? Ahora bien, hemos hecho el instrumento. Voy a acabar en 5 minutillos. Hemos hecho el instrumento. ¿Y ahora cómo sé que es bueno? Pues mira, lo compruebas. ¿Tu examen mide sin error? ¿Cuál es la fiabilidad de tu examen? Te preguntaría el juez a la luz cuando te impugnaron. Ah, es que... Sí, sí, me refiero... ¿Qué error de medida tiene? Si no sabes responder, estás hundido. ¿Qué validez tiene su prueba? O sea, ¿mide aquello que usted pretende medir? ¿Tiene... cubre todos los aspectos del programa? Hay que saber, hay que demostrarlo. Y luego otros indicadores de calidad. No se trata de dar aquí un curso, sino de que sepáis que estas cosas son fáciles de calcular. Por ejemplo, la fiabilidad, el error que lleva, pues hay muchas maneras de calcularlo. Pero un clásico del 51 es este autor, Cronbach, que propuso una formulita, bueno, que es muy habitual, muy fácil de calcular, pues a mano, un programa como el SPSS, y que te da un indicador razonable del grado de error que tiene la prueba. Hay cosas más sofisticadas. Actualmente usamos lo que se denomina una función de información, que es este gráfico que te dice que esta prueba es una función de información, pues que estéis familiarizados con esta tecnología, es poco fiable para la gente poco competente, es bastante para la mediana, etc. Es decir, que hoy día hay instrumentación técnica suficiente y fácil para decir cosas sobre la... Además, teniendo la base de datos, pues se pueden decir, todos estos indicadores se pueden utilizar perfectamente, ¿no? La validez es comprobar que tu prueba realmente mide aquello que pretende medir. Y lo, para, sin entrar en grandes sofisticaciones, tenéis que ser capaces de decir, mi prueba, yo garantizo que cubre el programa. Es lo que llamamos validez de contenido. ¿La cubre? ¿Cómo garantizas que la cubre? Bueno, pues hay que dar datos sobre ello, ¿no? Un asunto que si tuviéramos tiempo discutiríamos, ¿y cómo estableces el punto de corte para el aprobado? ¿Eres capaz de decirle a la sociedad que tú sacas un arquitecto cuando saca un 5, es decir, que sabe la mitad de lo que hay que saber y que nada, que no se preocupe, que te hace la casa y bueno, a lo mejor la mitad se cae? ¿Cómo defiendes que le devuelves un profesional sabiendo la mitad del programa? Dices, es que si yo llevo a mi facultad que para aprobar hay que tener un 8 y me corren a gorrazos, por supuesto. Porque hay esa tradición, eso ya va en nuestros genes celtibéricos, ¿no? El 5 es el aprobado. Bueno, ahora que no hay alumnos aquí, hay una manera sensata de manipularlo. Es que, sí, el 5 es el aprobado, pero la prueba es más difícil de lo deseable. Porque claro, si la prueba es más difícil, aunque mantengas el 5, con eso controlas. Es la manera, no hay otra, socialmente admisible, me refiero. No hay otra. Porque... no voy a entrar aquí, pero hay algunos sistemas de evaluación del profesorado, de algunos sitios han ensayado, que uno de los parámetros es el número de suspensos. Esto y la aplicación informática deja de funcionar cuando pides el quinquenio si no tienes cierto número de aprobados. Esto es, desde mi punto de vista, lamentable. Pero eso existe, en este país, en algunos lugares. Y esto no es defendible bajo ningún punto de vista. ¿Desde cuándo alguien externo puede decir que un número de aprobados no permite a una persona obtener su quinquenio? Pues esto está pasando, evidentemente. Bien, el punto de corte, hay una tecnología para establecerlos y demás. Bueno, no puedo entrar, pero que sepáis que podéis calcular, cuando tenéis la base de datos hecha, pues de los 150 alumnos por los 30 ítems, se pueden hacer muchos indicadores de si los ítems funcionan bien o mal. Por ejemplo, si un ítem lo acierta el 100% de los estudiantes, ¿qué hay que hacer con ese ítem? Quitarlo, no vale para nada. O no lo acierta nadie. Son ejemplos un poco extremos. Dejo un poco esto. ¿Cuál es el número de alternativas idóneo? Idealmente, cuantas más mejor para minimizar el azar. Lo habitual es hacer entre 3 y 5. Nosotros recomendamos con mucha frecuencia 3. Para que no se le agote el depósito al que la hace, tenga 3, la saca bien, la correcta y un par de ellas más. El problema de 4 o 5 no es ningún problema, salvo que con mucha frecuencia la gente no es capaz de sacar más. Entonces, es mejor poner 3, aumentas un poco el número de ítems con 3, o sea, y es mejor, ¿no? Es una relación más compleja, pero sintetizando mucho, eso podría decirse. En cualquier caso, entre 3 y 5 va bien, no hay problema. Hay que corregir el azar. O no, pero si se corrige, usar una fórmula que sea decente. Y lo más importante, sorprendentemente, que hay que comunicarla previamente al estudiante, porque según la fórmula de corregir el azar que utilices, cambia la estrategia suya. Es decir, si tú utilizas una fórmula que penaliza muy poco el azar, ¿cuál será la reacción automática del estudiante si tiene dudas? Contestar. Y al revés, si penalizas mucho, se va a restringir. Ahora, imaginaos que alguien... y ocurre incluso en oposiciones, no se la dice antes. Esto es de deontología profesional. Entonces, ¿con qué criterio? A posteriori le machacas sin que haya podido tener la oportunidad de saberlo. Entonces, uséis esta, que es la clásica, aciertos menos errores partido por el número de alternativas menos uno, u otra, pero si la utilizáis siempre, explicarla bien para que la entiendan y les permitáis ajustar su estrategia de respuesta. Bueno, que sepáis que acaba de salir, y con esto voy acabando, una nueva norma ISO, la 10.667, que se titula, estuvimos 4 años elaborándola, desde el 2004 hasta el 2010, se ha publicado en inglés, y estamos ahora en un comité nacional traduciéndola a español para que sea operativa, esperemos, a final de este año. Esta nueva norma es un marco general, prestación de servicio de evaluación. Se titula así, este es el título: procedimientos y métodos para evaluar a las personas en contextos de trabajo y organizacionales. Se usa mucho en todo el recursos humanos, pero bueno, encaja perfectamente aquí, porque al fin y al cabo los estudiantes y los profesores son evaluados en organizaciones. Luego es importante que los que tengáis puestos de gestión os familiaricéis con esta norma. Ahora mismo AENOR es ISO en España, forma un comité y ya os digo, es esperable que a finales de este año la norma esté operativa. Lo que ha hecho esta norma es recoger todo lo que sabíamos previamente, guidelines, directrices, etcétera, y ponerlo en formato ISO, que es un formato que es fácil para el usuario el que genera evaluaciones. Futuro. El futuro afortunadamente es impredecible, ¿no? De las cosas importantes que han ocurrido, nadie las predijo. Nassim Taleb ha hecho un libro reciente que se titula El cisne negro, no la película, un libro de recomendada lectura, que explica este proceso. Cómo nada importante ha sido predicho. Por eso es un cisne negro. Nadie predijo que iba a haber un cisne negro, ¿no? Y apareció. Así que lo que yo diga aquí, pues seguramente no ocurrirá. Lo que está pasando es que la evaluación cada vez se informatiza más. Que sepáis que hay teleevaluación, evaluación a distancia. Esto no es ciencia ficción, se está haciendo ya en todos los ámbitos. Los ítems se vuelven de papel y lápiz a multimedia. Claro, una pantalla, los ítems cambian radicalmente. Pueden ser interactivos, pueden tener sonido, pueden tener vídeo. En fin, pueden, si me apuráis, tener hasta olor, ¿no? Y los nuevos marcos métricos, en lo que están permitiendo, yo diría una frase un poco lapidaria, pero que es verdad, que sepáis que desde el punto de vista evaluativo, con pruebas, escalas y tal, la época en la que se utilizaba la misma escala para todas las personas ha terminado. Hoy día, los modelos que utilizamos nos permiten ajustar la prueba a la persona. Es decir, que una persona muy competente, si yo estoy evaluando la inteligencia de una persona, si es muy competente, los ítems que le paso no tienen nada que ver con los que le paso a otra que es muy poco competente. Diréis, no es justo. Los modelos que utilizamos nos permiten que, a pesar de que utilices ítems distintos con personas distintas, el resultado está en la misma escala. Luego, no es ningún problema. Pero que sepáis que eso ya es el pan nuestro de cada día. Si vosotros vais a hacer alguno de vuestros estudiantes el GRE, Graduate Record Examination, en Estados Unidos, lo examinarán así. Si os vais a certificar en Microsoft en cualquier software, os lo harán así. Si vais a hacer montones de pruebas. El TOEFL mismo ya funciona de esta manera, el examen de test de inglés para extranjeros. O sea que hay muchísimos avances técnicos en este ámbito. Por eso es tan terrible cuando la gente va de aficionado y sobre todo no es consciente. Porque cuando eres consciente, oye, te formas, aprendes lo básico, etcétera. Pero en este campo es muy, muy importante. Y sobre todo, es que si se hace mal, hay unos perjudicados terribles que son los estudiantes. Yo no encuentro mayor perjuicio que evaluar inadecuadamente al estudiante, evidentemente, ¿no? Tanto porque al fin y al cabo es nuestro, en fin, nuestro material de trabajo, por decirlo de alguna manera. That's all. Es todo.